Los momentos más culminantes de cualquier acontecimiento podrán ser conservados para siempre, no solo en la memoria, sino en una forma más real si se graban en discos. Estudios de grabaciones son d'oro. 18 de julio 1194. Teléfono 9-26-70.
¡Soldón! ¡Soldón! El disco de diaria batalla, el disco que nunca se raya. ¡Soldón, el disco mejor! ¡Soldón, el disco mejor!
Hable a sus relaciones por medio de un disco fonopostal. Grábenlo en los estudios Sondor. 18 de julio, 1194. Teléfono 9-26-70.
Lo que acabamos de escuchar es el primer track de un disco más que particular que acaba de lanzar el sello Sondor, que se llama El Sonido de la Historia, y es una selección de las mejores grabaciones de este sello, que fue el primer sello y estudio de grabación de nuestro país. Por ahí pasaron figuras de la cultura de nuestro país desde el año 1937. Como les decía, primer sello y primer estudio de grabación. Tiene cantidad de publicidades que han hecho historia en nuestro país, de campañas políticas, de discursos como el de Alberto Candó en el Obelisco en el 83, de voces increíbles, Nina Miranda cantando Garufa en una grabación de principios de los 50, también está la voz de Alfredo Valdomir en un discurso de 1940, entre otras muchas otras cosas. En este disco, como les digo, acaba de lanzar Sondor y se llama El Sonido de la Historia. Y para hablar de este disco estamos hoy con Rafael Abal, director del sello Sondor. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes. Y bueno, gracias por la invitación para tratar de explicar un poco de qué se trata este disco, ¿no?
Contanos a ver cómo surge la idea y de qué se trata. ¿Qué es lo que pueden encontrar en este disco, en este registro histórico?
Digamos, es un registro haciendo un pantallazo general sobre toda la historia de las grabaciones de Uruguay, ¿no? Digamos, no es exhaustivo y es más bien un salpicón de distintas épocas y estilos a modo de que se valore lo que puede contener un archivo acá en Uruguay de la magnitud que tiene Sondor, ¿no? Sondor, digamos, desde el 38 que empezó grabando, el 37-38, ha tenido, digamos, la precaución en cierta medida de guardar casi todo el material grabado, y bueno, todo eso tiene su digamos, es parte del patrimonio cultural del Uruguay y sentimos una responsabilidad con la sociedad de nosotros. Y en alguna medida, bueno, recurrimos con un proyecto con la Escuela Universitaria de Música para relevar el catálogo. Y hablando el año pasado, nos acercábamos al Día del Patrimonio y dijimos, y si abrimos las puertas para el Día del Patrimonio. Y bueno, como además del archivo musical, Sondor tiene todos los equipos de grabación utilizados desde las primeras épocas, fue una buena oportunidad para hacerlo y aprovechamos para generar este disco, que tampoco tiene un fin comercial porque se vende a 100 pesos, incluso no se vende en las disquerías, prácticamente lo vendemos solo en Sondor, digamos, es algo, digamos, para coleccionistas, ¿no? Y tampoco es un precio como inaccesible, que lo puede tener cualquiera, ¿no?
Sondor, que queda, para los que quieran ir a comprarlo, muy cerca de la radio, es Río Branco.
El Río Branco 1530, entre Uruguay y Paysandú, estamos a media cuadra acá de la radio.
A media cuadra. Sí. Rafael, y contanos cómo nace Sondor y cómo se hacía para grabar en esa época, cómo se hacía para tener un estudio, qué tipo de equipos se usaban.
Bueno, en esa época se grababan sobre discos que se llamaban directos, ¿no? Todavía no había grabadores de cinta. Entonces, en el caso de la música, se grababa, todos tocaban juntos al mismo tiempo, el cantante, la orquesta, todos, En todo caso, a veces algunos se acercaban más al micrófono a hacer un solo y se retiraban y iba otro para adelante. Y después se veía, a ver si había salido bien, estaba bien. Si no, tiraban ese disco, hacían otro.
De vuelta.
Hacían otro de nuevo con toda la música y bueno, así se hacía. Y también se graba mucho el tema político, ¿no? Los discursos, yo qué sé, de Herrera o cualquiera de estos que estaban, de Valdomir, no sé. Una manera de difundirlos era, bueno, por supuesto por la radio, pero además era por haciendo copias de los discos y enviándolos a todo el interior, en fin, esas cosas también era muy práctico para los políticos, ¿no? Y también después estaba todo el rubro publicidad con los primeros singles, que hay singles de zapatillas y eso que pueden durar 2 o 3 minutos.
Claro.
Cosa que es impensable hoy en día en
ahora
radio.
Más de 20 segundos.
No, por eso. Entonces, ahí eran toda una canción, ¿no? Entonces ya.
Rafael, así que los políticos lo usaban como manera de hacer campaña. Es decir, grababan sus discursos en el estudio, por ejemplo, y mandaban esos discos a todo el país. Y ahí se pasaban en los.
Sí. O en el estudio, incluso a veces en actos. Claro. Se conectaban líneas hasta Sóndor y se grababan ahí en discos, ¿no? Había diversas maneras, ¿no?
Vamos a escuchar otro de los tracks de este disco.
Increíble.
Estupendo.
Asombroso.
Colosal.
Nos reímos de la lluvia con el sistema impergual. Increíble.
Estupendo.
Asombroso.
Colosal.
Impergual. Exclusividad de Casa Ramos. Ejido 1432.
En un puerto de Inglaterra, el transporte Maryland termina de cargar 500 tanques de tricol, el incomparable producto que usa Casa Ramos para la limpieza de su ropa. ¡Hala! Ahí bajan los tanques, y qué bonitos son. Casa Ramos, en ejido 1432.
Este era un solo aviso de esa duración.
Y una maravilla esto, ¿no?
Genial.
Canela fina, muy fina.
No, es un reflejo de la época, ¿no? Digamos, que bueno, digamos, en general, todo lo que graba Sóndor es un reflejo de las distintas épocas. A veces nos dicen, bueno, pero es un sello, se inclina por la música tropical o por el canto popular. Y no, es por épocas. Nosotros, digamos, actuamos como un espejo de la sociedad, ¿no? Y en estos casos de la década del 40, y eso se ve en las grabaciones a principios de los 50, de Carnaval del Uruguay por los Savannah Cuncuadam Boys, o todas esas cosas, digamos, la Marcha de las Serpentinas, que claro, para nosotros, pero para no significa mucho, pero para gente un poco mayor, fue un éxito descomunal, digamos, esos temas en esa época, ¿no?
Rafael, ¿y cómo es tener un sello en Uruguay? ¿Es fácil? ¿Cómo se vive de eso?
Bueno, la verdad que no es fácil, ¿no? Y en los hechos, son pocos los sellos que sobreviven, ¿no? En nuestro caso, bueno, es el más antiguo y después el que sigue hoy en día con vigencia es Ashui, que tiene también 30 y algo de años, pero no es un proceso fácil. Bueno, hay otros sellos también que tienen algunos años ahora, pero ya son más jóvenes, llamémosle. No es fácil, digamos, por ahí el secreto de Sóndor es que, bueno, en fin, como tiene el estudio, bueno, cuando merma un poco la venta de discos, se apoya más en el alquiler del estudio, o al revés, digamos, nos da cierta facilidad el tener un estudio de grabación, ¿no? Pero tampoco es solo eso, ¿no? Hay un tema también generacional, digamos, allá está la tercera generación, hijo mío y otro sobrino están trabajando en la empresa, digamos, y las empresas es difícil que duran varias generaciones, pero bueno, hacemos el esfuerzo y ahora estamos tratando de buscar apoyos tipo esto de la escuela de música que bueno, realmente con la investigadora Marita Fornaro nos da una mano bárbara para organizar todo el archivo y bueno, hacer estas cosas que no son comunes, ¿no?
Rafael, ¿estas grabaciones se hacían en el estudio de la calle Río Branco o hay otro local antes?
No. Las primeras grabaciones las hacía mi padre alquilando estudios de Radio Ariel, por ejemplo, uh-huh. Que se le alquilaba a Luis Valle, uh-huh. siempre Jorge Valle contaba que él iba con la aspiradora a chupar la viruta de los discos, ¿no? Era un chiquilín, ¿no? Y después sí ya puso un estudio propio, y bueno, después se mudó acá a Río Branco, pero en la casa al lado, que está el estudio todavía viejo, y en el 75 ya hicimos este estudio nuevo, ¿no?
Porque ese estudio tiene algo como de catedral fantasmal, porque por allí uno camina y piensa que ahí estuvieron monstruos.
Sí, sí, digamos, la mejor definición está en un video de Jaime Ross, que Jaime ha grabado varios discos ahí, y él en el video se para y mira y dice, es como si Mateo, el fantasma de Mateo estuviera acá adentro, pero bueno, es Mateo, es Zita Rosa, es Julio Sosa, es una cantidad de cantores y grupos que han estado en Sondor, ¿no?
Es un estudio muy grande, más físicamente muy grande, con una cabina, con una consola enorme.
Claro, digamos, es grande, y ya cuando mi padre lo hizo pensando en grabar orquestas grandes, y recién hará cuestión de 2 o 3 años que empezamos, que pudimos lograr que las orquestas de acá, la Filarmónica o la Sinfónica del Sodre, entraran al estudio a grabar, y realmente sí, a veces hay 70 músicos sentados con sus atriles, con sus instrumentos, yo qué sé, 8 con trabajo, cosas de esas, y
adentro
del estudio, y están cómodos, digo, eso es lo que pensamos, capaz le preguntan a los músicos, se ha grabado la nueva versión del himno ahí, digamos, que ya tenía más de 40 años y bueno, ya era momento de actualizarla, ¿no?
¿Y cómo fue esa experiencia?
Y bueno, digamos, en la Orquesta del Sodre con el director Montenegro se avino a la idea de... Ellos habían hecho un intento de grabarla en una iglesia, pero la reverberación quedó media rara, entonces... Después nosotros ganamos una licitación con el Sodre para editar discos del archivo del Sodre, y entre otras cosas les planteamos que nos hacíamos cargo de la grabación, digamos, de la producción, que estaban las puertas abiertas, y bueno, ahí se coordinó y se fue y se grabó el himno, ¿no? Y quedó muy bien.
¿Y cómo es ese estudio en silencio? Cuando está callado, cuando no hay nadie, ¿te da lástima, te deprime?
No, a veces descansamos, ¿no? Pero realmente, sobre todo impresiona, cuando está vacío de gente y eso, uno entra y siente, pero tampoco es un estudio que esté muerto, digamos, es un estudio vivo, está muy bien hecho, tiene madera, tiene una doble pared, tiene cerámica, o sea que no es necesario, y por eso lo usan casi todos los grupos de acá, Jaime y todos, digo, el band, y ya lo que cantan ya sale casi bien, ¿no? Es poco lo que hay que retocar, ¿no? Los estudios son así, a veces salen bárbaros y a veces no, digamos, pero en este caso sí salió muy bien.
Les propongo escuchar una de las artistas que pasaron por Sondor.
Parcero, tengo un rebenque a parcero, pucha que rebenque hermoso, si hasta llegó a ser famoso por lo pesado del talero, y no un solo culpero que no lo haya codiciado, si hasta me le han ofertado la plata que no valía. Todo el mundo lo quería, a mi rebenque plateado. Cuando a unas carreras fui, cuando a unas carreras fui y a mi talero llevaba, porque no se me olvidaba ni se apartaba de mí. Y si alguna vez corrí algún caballo por fiar, nunca me he visto apurado y he ganado con mucha suerte. Y eso sin pegarle fuerte con mi rebenque plateado. Thank you. una moza. Me ha dicho más de una moza que si se lo regalaba y si ese gusto le daba, le pidiese cualquier cosa. Alguna de caprichosas al ver que no se lo he dado, el saludo me ha negado total por esa pavada, por estar enamorada de mi rey.
Amalia de la Vega. Porque no solo se pueden encontrar singles de publicidad, hay de todo. Julio Sosa cantando San Domingo, Garufa, tango de Víctor Soliño, Raúl Fontaina y Juan Antonio Collazo con la orquesta de Donato Raciati. También está el gol del Maracanazo.
También, sí, digamos, el todo esa, por eso, no parece una ensalada, pero tiene un sentido. Si uno lee el librillo, tiene una coherencia
histórica, ¿no?
Histórica, desde, digamos, o agrupada por géneros un poco. Nos falta toda la última etapa y, digamos, tampoco lo que estamos grabando hoy, que son algunas bandas de rock y eso, tampoco lo volcamos todavía en los discos. Vamos a esperar un tiempo para hacer otros patrimonios, ¿no?
Claro, hay patrimonio de voces también de Luis Alberto de Herrera en un discurso en 1946, el jingle de la lista 99 encabezado por Salmán Michelini en 1962, Rodney Arismendi, fragmento de intervención radial en 1946, Wilson Ferreira Aldunate, el final del discurso pronunciado en la explanada municipal en su retorno a la vida democrática. En fin, hay de todo. Yo quería preguntarte, Rafael, ¿cómo empezó el tema de la venta de discos en Uruguay? O sea, ¿cuándo se empiezan a vender discos y cómo se vendían?
No, bueno, creo que, digamos, ya desde que se empezó Edison con el fonógrafo, ya acá en Uruguay empezaron a ver con los cilindros de cera grabados y eso, ya empezó a haber material musical. Había casas importadoras, sé que en la década del 10 había, digamos, y vendían los discos. Lo que pasa, en general, eran discos americanos o por ahí algo europeo, hasta que, bueno, el tema era que empezara a grabar las cosas nuestras, ¿no? Ya en Argentina se estaba grabando mucho, sobre todo en la época de Gardel y todo eso, en la década del 20, del 30, y acá, digamos, mi padre empezó por una relación con los equipos, que le gustaba grabar y le gustaba hacer los micrófonos, hacer las grabadoras de discos. Además, en Uruguay uno piensa hoy que es fácil ir a cualquier lugar y comprar, acá en Uruguay, y comprar cosas importadas. En esa época, Uruguay, digamos, a pesar de que podía estar bien económicamente, era un poco cerrado y no había tanta disponibilidad de cosas como hay ahora, ¿no? Entonces había que fabricarlas acá y era lo que hacía mi padre, ¿no? Hacía desde los micrófonos hasta las máquinas de cortar discos, que las hacía con la campana de freno un camión, igual, como la que tenemos ahí en Sondro.
¿Con la campana de freno un camión?
Sí, eso era el plato del disco, del tocadisco, pero son cosas que ahora son impensables, pero bueno, era ese mundo Uruguay, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se sufre ahora? ¿Se sufre realmente la piratería para los sellos uruguayos?
No, se sufre, no. O sea, los pone en el CTI ya, la piratería, CTI. Digamos. La piratería, a veces, digamos, ya con el cassette fue un golpe fuerte hasta que apareció el disco compacto, que ahí, bueno, la industria del disco acá y en todos lados recuperó un poco de posiciones hasta que aparecieron los discos vírgenes compactos que se podían grabar. Entonces ahí empezó la piratería de nuevo. Y también está ahora, bueno, el tema del MP3 y todo eso. Pero también hay un tema cultural, digamos. En otros países tienen bien claros qué derechos son los derechos intelectuales, tanto de los autores como los intérpretes o los productores, en este caso los sellos. Y se respeta muchísimo más que acá y que, bueno, en buena parte de América del Sur, pero, digamos, hay una tendencia, digamos, a hacer conocer que hay ciertos derechos que no pueden pasar por arriba, digamos, la sociedad en sí mismo, ¿no? Porque no es solo el pirata que está con la valijita en la vereda, sino que es un concepto ya de todos, ¿no? Y además, no hacer discos les crea dificultades a los propios artistas de creación, ¿no? Y bueno, así sufren en cadena toda una cantidad de gente que trabaja alrededor de eso.
¿Y se le ves alguna solución? En Uruguay se están juntando, no sé si con la Cámara Uruguaya del Disco.
Bueno, sí, la Cámara Uruguaya del Disco hace una gestión grande contra la piratería, digamos, y se refleja, a veces se verán procedimientos por televisión o en los diarios o en la radio mismo, se informarán, pero, digamos, es una lucha permanente y a veces nos sobrepasa un poco, ¿no? Y bueno, ahora está todo el tema de Internet y tratar de inculcarle a la gente de la descarga legal, por ejemplo, es toda una cultura que hay que enseñarles de que están en jardinera para que la entiendan, ¿no?
Rafael Aval, tenemos que irnos, aunque queda muchísimo más para hablar. Lo último que te pido es que le recomiendes a los oyentes de esta joyita que es el sonido de la historia, y vamos a escuchar algún fragmento más, ¿cuál es para vos la joya del sonido de la historia? Sí. ¿Un track o algún sonido en particular?
Porque más te guste, de pronto.
No, digamos, todos son representativos de momentos, o son figuras, digo, está Rada, está Dino, está los Olimareños, Zitarrosa, el Chalar, digamos. Yo creo que lo más representativo es el primer track que habla de los discos Sondor y eso. Incluso lo dejamos con el ruido de púa de la época para que no pensaran que lo habíamos grabado ahora, ¿no? Porque está muy bien grabado. Y junto con eso el siguiente tema de Garufa de Nina Miranda también representa una época del Uruguay y bueno, creo que con eso ya podemos recomendarlo a los oyentes, el disco este.
Nos vamos escuchando más sonidos, gracias Rafael.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Que Bataclana, que hubiera hecho suceso con un gotán durante la semana, meta laburo y el sábado a la noche. Sos un doctor que encajas las polainas, el cuello duro y te venís pa'l centro, te rompedor, la Garufa. Escucha que sos divertido, Garufa. Vos sos un caso perdido, tu vieja dice que sos un bandido.